Ustedes saben que venimos siguiendo de cerca el tema FECOVITA, porque obviamente genera mucha preocupación, ¿sí?, lo que está pasando con FECOVITA, este pedido de quiebra que hay contra la cooperativa por parte de una empresa española. Lo hemos tratado largo y tendido aquí en el programa, incluso ya hemos hablado con quien vamos a entrevistar ahora. Javier lo ha entrevistado en los móviles cuando estuvieron en la legislatura y demás. Pero ayer hubo una novedad importante, porque mientras el juzgado que tiene que tratar el tema de la quiebra sigue trabajando en el tema, ayer la justicia, en otra causa, imputó al ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, y a los directivos de la empresa española por intento de estafa contra FECOVITA, ¿sí?, que es precisamente lo que FECOVITA viene denunciando. Vamos a saludar a Marcelo Federici, que es integrante de la mesa directiva de FECOVITA y que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, aquí en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo está Patricia? Marcelo, un gusto.
Bien, igualmente, Marcelo. Bueno, Marcelo, a ver, más o menos ya hice un resumen de cuál es la novedad de ayer, pero esta causa la habían iniciado, esta denuncia la habían iniciado ustedes. ¿Cómo es la situación de esta nueva etapa que se abre a partir de este avance en la justicia?
Sí, como vos lo decías, esta denuncia la realizamos nosotros, uh-huh. La realizamos... fue una denuncia penal, uh-huh, por administración fraudulenta, uh-huh, dada algunas maniobras comerciales que detectamos que se habían realizado con nuestros productos.
Ajá, bien. ¿Y esas maniobras comerciales se habían realizado aquí en la Argentina o fuera del país?
No, fueron fuera del país. Nosotros estábamos exportando en consignación, uh-huh. El consignatario era Iberte, uh-huh, que es esta empresa eslovaca que tiene un dueño que es español, que es Juan José Retamero, y su representante legal en la Argentina es Guillermo García. Uh-huh. Nosotros hacíamos la exportación en consignación y el consignatario, que es Iberte, tenía que indicarnos a nosotros a quién facturarle, que había sido el destinatario de esa mercadería, uh-huh, y también tenía la responsabilidad de cobrar y era solidario ante el no pago de las exportaciones. Uh-huh. En el transcurso del tiempo nos llegó la información que habían ido con nuestro producto a un cliente estándar nuestro, un cliente de muchos años. Ajá. Entonces, bueno, ese producto, al no haberse pagado, porque nosotros no teníamos el pago, le iniciamos el reclamo al cliente final que le había llegado la mercadería, y este cliente nos muestra la documentación y nos dice, no, dice, esta mercadería a mí me la facturó, uh-huh, otra empresa y yo ya la pagué. Uh-huh. Entonces, ahí hay dos infracciones, digamos, al contrato de consignación, donde primero no se nos avisa a la empresa que realmente fue la mercadería, nosotros facturamos a otra empresa y esta empresa, la empresa del cliente final donde había llegado, no era la misma que le habíamos facturado nosotros, la que le facturó a ellos. Uh-huh. Y además, al no producirse el ingreso de la divisa, también es responsable el agente de Iberte por este no pago. Claro. Así que bueno, en función de esa triangulación que hubo de empresas y facturaciones, nosotros realizamos la denuncia y el fiscal decide a empezar con la investigación y posteriormente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Sala 5 decide la imputación tanto de Juan José Retamero como de Guillermo García.
Y Marcelo, ¿y la denuncia de ustedes contra Iberte y García fue previa al pedido de quiebra o posterior al pedido de quiebra?
No, fueron
casi simultáneas.
En tiempos diferenciados. Ajá. No tienen relación el pedido de quiebra. El pedido de quiebra de esta gente es por la empresa que nosotros constituimos en conjunto, que es Evisa. que precisamente la habíamos constituido para realizar exportaciones. Esta empresa no realiza ninguna exportación porque se fueron demorando los trámites y la exportación la realiza directamente FECOVITA. O sea, son dos temas separados,
¿no? Ah, claro, Marcelo, porque yo te iba a preguntar si esta denuncia dejaba al descubierto alguna explicación respecto de por qué ese pedido de quiebra.
Justo un poquito de resonancia ahí en el audio, pero sí, no tiene relación uh-huh. esto con el pedido de quiebra, son temas separados.
Pero, a ver, si me querés contestar, me contestás, si no, no, Marcelo, nos conocemos hace muchos años y se entiende cuál es tu posición y cuál es la nuestra. Digo, a ver, no tienen relación judicial, pero digo, uno viéndolo exacto. de afuera tiene toda la sensación de que relación política, por decirle de alguna manera, una cosa con la otra tiene.
Seguro, perdón, ajá. por eso te decía que no alcancé a escuchar bien el audio de tu compañera cuando sí. me hizo la pregunta.
Sí, sí.
Está dentro del conflicto, dentro del conflicto que nosotros tenemos con ellos. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, es parte del conflicto global.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, y este conflicto global, Marcelo, hoy que tenemos un poquito, tenemos un ratito para charlar más tranquilos que por ahí, que cuando estás en los móviles o en la legislatura y demás. ¿Ustedes a qué adjudican el inicio de este conflicto?
Mira, nosotros veníamos en una posición de negociación tensa. Uh-huh. No te voy a decir que era una posición de negociación libre, pero estábamos negociando para llegar a un acuerdo final, para cerrar las negociaciones, porque nosotros cuando arrancamos con estas negociaciones, era el espíritu de estas negociaciones era ampliar nuestra cartera de exportación. Uh-huh. Y en realidad,
o sea, cuando ustedes hicieron el contrato original con esta gente, es algo absolutamente lógico, lo que ustedes querían era encontrar nuevos mercados y nuevos clientes.
La promesa de esta empresa es que ellos tenían relaciones comerciales en el mercado de Europa del Este y de Rusia. Uh-huh. Y justo fue también en el inicio de la pandemia, donde había muchos inconvenientes para conseguir fletes y se llegó hasta triplicar y cuatriplicar el costo uh-huh. del flete sí. internacional, y ellos ya tenían fletes pagados con anterioridad. Uh-huh. Entonces era una oportunidad de comercio internacional importante y la idea era ampliar nuestra cartera. Uh-huh. Cuando empezamos a tener discusiones fue precisamente porque iban a ofrecerles nuestros productos a los clientes estándares nuestros, claro. o sea, a los clientes históricos nuestros.
En lugar claro. de ir entonces, a Europa del Este o de Rusia.
Claro.
Exacto. Entonces ahí empezamos con el conflicto y empezamos a transitar un camino de cierre de las relaciones comerciales. Uh-huh. Y empezamos, ellos tenían una importante cantidad de dinero que se vencía a partir de octubre del 2022 de ingreso de divisas, y empezamos a tener un mecanismo de extorsión para nosotros cancelarles a ellos un contrato de abastecimiento que habíamos tenido, y empezaron a retrasar estos ingresos, de los cuales ellos también eran responsables claro. si no se producían los pagos.
Claro, o sea que ellos exportaban, no ingresaban las divisas, pero a su vez también los apretaban ustedes para que ustedes, aunque ellos no cumplieran con el envío del producto que ustedes tenían acordado, digamos.
Las exportaciones las realizábamos nosotros desde claro. FECOVITA, y ellos lo que tenían era la gestión de cobro.
Claro.
Entonces se empezaron a producir estos retrasos, no ingresaban las divisas, no ingresaban los pagos de esas exportaciones, y nosotros, con la finalidad o el espíritu de poder llegar a un buen cierre, estuvimos entregándole pagos y mercaderías hasta que cuando ya la situación
no daba para más,
no ingresaban divisas, decidimos directamente cortar el envío de los productos.
Pero aparte a ustedes, digamos, a Fecovita, Marcelo, eso le creaba un problema doble, porque digo, por un lado le genera un problema importante de caja, obviamente, a ustedes, porque no les pagan lo que ustedes exportan, pero por otro lado también te genera un problema legal con el Estado, porque el responsable de la exportación sos vos, si tenés que liquidar las divisas.
El problema que nos generaba es cuando vos no tenés un ingreso de divisa, es penal cambiario.
Claro, exactamente.
Entonces, esa fue una de las herramientas que utilizaron en la extorsión, de la cual nosotros hemos realizado una denuncia penal acá en Mendoza para llevarnos a un cobro de una deuda indebida, ¿no?
Claro. Marcelo, y aunque no tengan relación estas dos causas, es decir, el pedido de quiebra con esta denuncia penal que ustedes acaban de hacer, de alguna manera, porque, bueno, evidentemente esta empresa no tiene fines nobles, digamos, de alguna manera permitiría resolviendo este o dejando en claro este asunto, aunque no tengan relación, digamos, legal las dos causas.
Te pediría un favor, el micrófono tuyo
pero genera mucho
retumbe y no te puedo entender. Mil disculpas. Me puede transmitir,
cambiate el micrófono, para que la Patri se cambie el micrófono, si tenemos más suerte con
él. Acá me escuchás mejor.
Ahí escucho un poquito mejor.
Está, buenísimo, buenísimo. No, te preguntaba que aunque las dos causas, la del pedido de quiebra y esta denuncia penal que ustedes han hecho, no tengan relación legal, ¿de alguna manera esta denuncia que han hecho puede destrabar o poner blanco sobre negro sobre las actitudes, yo lo digo en mis palabras, fraudulentas de esta empresa respecto de Fecovita?
Yo creo que esta denuncia penal que nosotros realizamos puede ser un aporte para la situación de los pedidos de quiebra, pero un aporte positivo para Fecovita. Uh-huh. Pero en realidad los pedidos de quiebra estamos convencidos de que por sí solos son inviables. O sea, cuando uno hay un pedido de quiebra tenés que tener una deuda cierta, líquida y exigible, que en este caso es la que estamos litigando con ellos, porque para nuestros números ellos nos deben a nosotros, y además Fecovita tiene que estar en cesación de pago, lo cual no está. Entonces, el pedido de quiebra por sí solo es inviable bajo estos dos conceptos. Esta denuncia penal estaría dando algún elemento más de juicio, si se puede decir así, al juzgado en el pedido de quiebra para tener más elementos para dictaminar. Ya de por sí la quiebra es inviable bajo sus dos principales conceptos.
Seguro. Marcelo, última, porque sé que hoy hay reunión de Consejo Directivo Fecovita, ya debes estar por entrar, no te queremos estorbar más tiempo, pero sí, durante la semana se conoció, incluso creo que vos lo hablaste con algunos medios colegas, que ahí está surgiendo, a raíz de todo esto también, otro problema, que es la financiación de la cosecha que se viene, porque por lo general lo que se hace es que Fecovita es el garante de los créditos de cosecha y acarreo de los productores. Al Fecovita tener un pedido de quiebra, me imagino que debe ser muy difícil ante las entidades financieras salir como garante. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha podido avanzar algo en las últimas horas? ¿Esta resolución de la justicia puede llegar a cambiar un poco ese panorama que se estaba dando?
La situación que destrabaría el tema financiero, por lo cual hay mucha preocupación en el sistema de los productores, es precisamente el rechazo de la quiebra. Si nosotros no tenemos una expedición de la justicia en breve, no podemos seguir avanzando, y la implementación del crédito de cosecha y acarreo, como vos bien lo dijiste, va en cabeza y garante Fecovita, con lo cual eso lleva un tiempo, lleva no menos de 2 meses la implementación y la gestión. Es decir, que si nosotros no se resuelve rápidamente el pedido de quiebra en lo concursal, no podemos avanzar, y eso dilata los tiempos, y más con una situación diferente a otros años financiera en el país.
Claro, claro. Y bastante, digamos, volátil la situación financiera, ¿no? Por ponerle un nombre suave. Marcelo, gracias por este rato y por las explicaciones, y seguimos atentos el tema, por supuesto, como lo venimos haciendo desde el primer día, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo y a disposición para charlar con ustedes.
Por favor, gracias, Marcelo. Marcelo Federici, integrante del Consejo Directivo de Fecovita. Recordemos que Fecovita integra más de 5.000 productores. Son casi 30 cooperativas, ¿no, Nati? Son más de 5.000 productores, casi 30 cooperativas, y cooperativas que a su vez concentran más de medio centenar de bodegas en Mendoza y San Juan, sobre todo.
Claro, te digo una cosa, la verdad es que desde el gobierno provincial,
No me quise meter en eso también. Por eso, porque,
¿no? Porque es evidente aquí, pero, que es un fraude esto.
Oh, pero obviamente, y
entonces,
la,
acá
la, el poco el Estado, involucramiento del gobierno provincial
es
en esto,
que
se
dio,
es muy grave.
Es gravísimo, porque grave. La verdad es que, como vos decís, o sea, nuclea un montón de productores.
Así es. Bueno,
5.000 productores, 54 bodegas, más de 1.000 colaboradores.
Vos, claro, imaginate, y el Estado desentendido de este tremendo fraude que están sufriendo.
Exactamente. Una barbaridad. Gracias, Nati.